Bueno, estamos de vuelta. Decíamos que hoy tenemos con nosotros al grupo del Partido Socialista por Fuerteventura en el Parlamento de Canarias. Pedro Sosa, muy, muy bienvenido.
Buenos días.
Gracias
buen día,
por estar hoy aquí. Rosa Bella, gracias también por estar aquí.
Buenos días, muchas gracias.
E Iñaki Álvaro Lavandera, que nos acompaña habitualmente. Gracias por estar aquí, Iñaki.
Muchas gracias, como siempre.
Bueno, el pasado viernes hablamos y mucho sobre la situación del Tres Islas, sobre el trabajo que está haciendo el Partido Socialista dentro del Parlamento, en que decía hoy Fernando Enseñat hace unos minutos que, bueno, que es un tema en el que se tiene difícil solución. En este caso, para los más de 700 trabajadores, especialmente para los del Tres Islas. ¿Cómo está la situación a nivel jurídico en un momento en el que la empresa teme que se puedan ir a un contencioso?
Bueno, a nivel jurídico yo no tengo la información completa, pero sí sé que el viernes pasado el Gobierno de Canarias presentó un escrito, envió un escrito al Ministerio de Transición Ecológica para solicitar personarse en el expediente. Uh-huh. Porque entendemos que en la actual fase de culminación de traspaso de las competencias, de hecho, la previsión es que en breve se reúna la comisión mixta y ya a partir de junio, julio, ejerzamos de manera efectiva las competencias que tenemos ya previstas en el Estatuto de Autonomía, pues seamos el Gobierno de Canarias quien culmine esos expedientes. Evidentemente, lo que estamos trabajando es en la paralización de los expedientes hasta que esa competencia esté efectivamente en manos de la comunidad autónoma. No podemos decir que la empresa RIU pueda hacer lo que le dé la gana. Si ha cometido infracciones, pues tendrá que hacer frente a las consecuencias, pero entendemos que también debe de regir un principio de proporcionalidad, y esa proporcionalidad pasa por hacer viable la continuidad de los puestos de trabajo, y que la preocupación actual que hay en torno a la afección socioeconómica, sobre todo de las familias que directamente viven de esos hoteles, pues puedan continuar su actividad. Eso es en lo que estamos trabajando. El resto de los fuegos de artificio a los que estamos viendo por parte de otros grupos políticos, a mí me parece que es poco serio. Es poco serio para con los trabajadores, que, por cierto, aprovecho también para pedir disculpas porque no estuvimos en la manifestación. También es cierto que no nos enteramos, sinceramente. De hecho, el lunes pasado estuvimos los tres reunidos en el Ayuntamiento de La Oliva y no salió el tema ni nos dijeron nada. Podíamos haber ido perfectamente. De hecho, recibimos un correo electrónico la semana pasada por parte de la plataforma, el Comité de Empresa, para reunirnos, y así lo vamos a hacer. Evidentemente, gustosamente vamos a asistir y será el encuentro mañana a las 5 de la tarde. Y vamos a ir los tres y vamos a contar lo que sabemos, lo que queremos, y mostrarles, evidentemente, nuestro apoyo.
Uh-huh. No sé si quieren añadir, Rosa.
Bueno, yo lo primero de todo es, por supuesto, no quiero que suene a palabras huecas, pero sí mostrar nuestra empatía y nuestra consideración con los trabajadores, sobre todo, que son los principales protagonistas de todo este embrollo jurídico técnico que se ha formado, y con sus familias. Yo creo que esto no es un tema de voluntad política. Como decía Iñaki, hay partidos que están haciéndose están empezando a montar su campaña basándose en el problema que se ha creado con el Tres Islas y con el Olivavit. Yo creo que eso flaco favor se le hace a los trabajadores y flaco favor se le hace a la isla de Fuerteventura, ¿no? Yo creo que en este sentido tendríamos que estar todos unidos. Cada uno, por supuesto, es esclavo de sus palabras y de sus acciones. Pero nosotros llevamos en esto desde que se planteó la problemática, desde que Ángel Víctor Torres llegó al Gobierno de Canarias, se ha preocupado y, como se suele decir habitualmente, se ha ocupado de este expediente de una forma bastante contundente, ha ido hasta en 11 ocasiones, y tengo que repetirlo, aunque él ya lo ha hecho, hasta 11 ocasiones a Madrid para ocuparse y para sentarse con el Ministerio y tratar el tema del problema, la problemática que se ha planteado con estos dos hoteles. Uh-huh. Sigue ocupándose y sigue preocupándose de esto. De hecho, está pendiente de todo lo que está pasando y, como ha comentado Iñaki, es un tema de... El expediente es un tema, es un expediente muy largo, muy denso, del que yo no conozco muchos de sus datos, y habría que sentarse. Yo creo que la mayoría no lo conocemos, porque es un expediente que viene de muy atrás, y si es un tema jurídico habrá que solventarlo, siempre y cuando se pueda. Lo que nosotros no podemos, por mucha voluntad política que se muestre y se ha mostrado y se sigue mostrando y se sigue insistiendo, de hecho esta semana están pendientes de tener... Pues ese, de esa comisión mixta que se tiene que sentar, que tiene que tratar, que tiene que ver por dónde caminar. Si hay un tema jurídico, pues habrá que ver la fórmula o la alternativa para solventarlo, pero evidentemente no podemos saltarlo. Entonces, lo que quiero decir es que estamos preocupados por la situación que se está viviendo y sobre todo por la situación de los trabajadores, en la que puede quedar los trabajadores. Yo espero que finalmente logremos un camino para encontrar la solución, y el Gobierno de Canarias está preocupando por buscar esa solución.
Entendiendo que los trabajadores se puedan sentir desamparados en este momento.
Entiendo que los trabajadores puedan sentirse, si no tanto desamparados, preocupados por su futuro profesional. Lo entiendo perfectamente y intento ponerme en su pellejo, aunque quien no lo está viviendo no sabe lo que se pasa. Entonces es muy difícil ponerse en su pellejo por mucho que se diga. No voy a decir... Voy a hablar de algo que no conozco, uh-huh. Pero sí entiendo y los entiendo y comprendo que estén preocupados y que estén nerviosos y que se cree toda esta corriente de exigencia y reivindicación. Lo entiendo perfectamente, pero también les digo que el Gobierno de Canarias está haciendo todo lo posible, que están poniendo todo de su parte para intentar darles una solución más allá de palabras vacías que no te conducen a nada.
Uh-huh. ¿Pedro?
Yo suscribo tanto lo que ha dicho el compañero Iñaki como la compañera Rosa. Pedir disculpas de antemano por la no asistencia a esa manifestación. Pues coincido con lo que decía el compañero Iñaki. Yo no tenía conocimiento de tanto en cuanto, sino como cuando vi en las redes sociales lo de la manifestación. Por supuesto, vaya por delante nuestra solidaridad y nuestro compromiso con los trabajadores tanto de Olivavis como del Tres Islas. ¿Qué se ha hecho? Pues prácticamente lo que tenía que hacer un gobierno responsable, tanto del gobierno de Canarias como el gobierno central, y el propio Cabildo Insular de Fuerteventura, cuando presidía el cabildo del compañero Blas Acosta, el compromiso con más de muchas reuniones para intentar solucionar lo que es el problema de estos dos hoteles. Es cierto, como dice Rosa, es un tema jurídico, un tema que tienen que resolver. Nosotros pues no conocemos, digamos, en profundidad ese expediente, pero sí es cierto que nosotros en el Parlamento Canario se ha tratado una PNL con el apoyo, digamos, de todas las fuerzas políticas a los trabajadores, y vamos a seguir estando en esa línea, es decir, el compromiso y la solidaridad con los trabajadores de estos dos hoteles. Mañana, como bien decía el compañero Iñaki, nos reuniríamos con el comité de empresa, bueno, que nos expliquen un poco la situación y intercambiaremos un poco cómo está la situación en los dos hoteles.
Y quizá los trabajadores, pregunto a todos, ¿han echado de menos una reunión directamente con Ángel Víctor Torres, con el presidente del Gobierno de Canarias? Quizá una mayor presencia del presidente en la isla de Fuerteventura, porque evidentemente hay gestos que mueven mucho y que pueden significar. De hecho, los trabajadores se han trasladado a Madrid, se han trasladado a las diferentes sedes de presidencia, tanto en Gran Canaria como en Tenerife. Han intentado mantener encuentros, en algunas ocasiones lo han conseguido, en otras no. Pero quizá, escuchando las palabras de ellos el pasado jueves, ¿puede ser que el presidente del Gobierno de Canarias sea él quien tenga que acompañarles a ustedes como parlamentarios, como Partido Socialista en Fuerteventura?
No te digo que los gestos no sean importantes, pero no dejan de ser solo gestos. A nosotros nos consta el trabajo intenso, tanto de Ángel Víctor Torres como del compañero Valbuena, en esta línea. Y nosotros queremos dejar claro una cosa. Los trabajadores no son víctimas colaterales de una situación en la que no debíamos de haber llegado. por lo que se haya hecho, se haya dejado de hacer. Los trabajadores para nosotros son el centro del debate, son el centro del problema, son realmente lo que importa. Y el resto, a lo que hay es que buscarle soluciones. Y en eso estamos, en buscarle soluciones. Y posiblemente Canarias tendría ya las competencias en materia de costas si no hubiese sido el empeño del gobierno de Canarias de dejar claro que estos expedientes también tienen que residir su competencia en Canarias. Y tal vez eso puede haber incluso significado que la totalidad de los problemas que tiene Costa, que tiene Canarias, o la totalidad de lo complicado que es la gestión del litoral en Canarias, se haya visto retrasado poder ejercer las competencias precisamente por el empeño del gobierno de Canarias de tener la última palabra sobre estos dos expedientes. Lo digo porque los gestos son importantes, pero también para que veamos las consecuencias o la complejidad o la importancia que se le está dando por parte del gobierno de Canarias a estos expedientes en los que pues se arma jurídicamente. Hay conversaciones con la empresa, hay conversaciones, yo no sé cuántas veces ha recibido o ha dejado de recibir a los trabajadores, pero me consta que sí los ha recibido. Y también, para bien o para mal, no deja de ser Ángel Víctor Torres una persona, ¿no? Y está implicado en muchos frentes en Canarias. La verdad es que ha sido una legislatura muy complicada, pero desde luego esta cuestión está en su agenda en el más alto nivel.
Y de todas formas, lo que decía Iñaki, es cierto que se ha reunido varias veces con el colectivo, con todos los trabajadores. Seguramente el trasladarse a Fuerteventura pues le ha sido imposible precisamente por la complejidad que ha llevado toda esta legislatura, pero sí nos consta que está encima del problema y que sigue insistiendo con Costas, con el Ministerio, con Madrid, para que se le intente dar una solución, sobre todo por los trabajadores. Quiero insistir en ese sentido. No quiero que tú decías antes que sí es normal que se sientan desamparados. Nosotros, nuestra meta en política, yo creo que para todos los socialistas, y debería ser para todas las fuerzas políticas, es que la gente viva mejor. Entonces, sabiendo que existe ese problema con 700 familias, ninguno puede dormir tranquilo. Y Ángel Víctor Torres es el primero que está preocupado por precisamente salvar ese escollo y lograr que esas familias pues tengan, sigan teniendo ese futuro y sigan teniendo trabajo en La Oliva, en su casa, en su municipio. Pero ya digo, no es una cuestión de voluntad política. Quiero que lo dejemos bien claro, porque luego oímos comentarios y alegaciones así muy superfluas que hablan de que con voluntad todo va. No, ojalá. Si fuera por voluntad, ya estaría solucionado el problema. Aquí hay algo más y es lo que intentan solventar.
Yo, vamos a ver una cosa. Yo creo que en este sentido, ya lo han dicho tanto uno como el otro, hay una responsabilidad. Yo creo que el presidente del gobierno, en este caso Ángel Víctor, está siendo responsable donde tiene que estar, gestionando de alguna forma que se solucione el problema de estos dos hoteles. Hay otros, digamos, líderes políticos, han estado en la manifestación, que poco venían diciendo que el Partido Socialista pretende que se tiren los hoteles. Me parece una falta de una responsabilidad más. Otros dicen que si se está engañando por parte también, que hemos engañado a los trabajadores. Me parece poco serio, ¿no? Yo creo que hay más responsables políticos. En este caso, el recién estrenado presidente del Partido Popular en Canarias, Manuel Martínez, decía que esto no es un tema jurídico, sino de voluntad política. Yo creo que aquí no es voluntad política, se puede tener mucha voluntad, pero hay un expediente que hay que resolver. Se está esperando el trasvase ese de las competencias a Canarias, que eso no significa tampoco que sea tan fácil después resolver el expediente aquí en Canarias. Eso lleva un trámite y se resolverá. Pero en este sentido, tanto el presidente del Gobierno de Canarias como el propio consejero Valbuena han estado sobre el asunto. Y ya como decía antes, el propio Blas Acosta, siendo presidente del gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura, ya se preocupaba y se reunía con los trabajadores. Yo creo que aquí, en este sentido, el compromiso ha sido, digamos, serio, riguroso, del Partido Socialista para intentar resolver este expediente cuanto antes, y que no viva, entre otras cosas, porque al final, como decía Iñaki, al final las víctimas, en este sentido, y un poco con estos discursos que se hacen, no dejan de ser los trabajadores y lo que quieren es tener certidumbre de las personas que, digamos, tienen la responsabilidad de resolver el expediente, y en este caso es el gobierno canario, el gobierno central, de gestiones y menos folclore y menos fotos y discursos que lo que hacen es, digamos, crispar más a la sociedad, que creo que eso no conduce a nada bueno.
Bueno, es una circunstancia en la que estaremos también muy pendientes de esa reunión que mantengan mañana a partir de las 5 de la tarde con la plataforma de los afectados de Tres Islas, que, como han podido escuchar en sus declaraciones, temen que pueda llegar una solución muy radical en menos de un mes y puedan quedarse sin trabajo con un despido forzoso, tal y como anunciaba la empresa. Vamos a cambiar de tema, y es que hoy estamos con resaca electoral. Una resaca electoral en la que el Partido Socialista ha arrojado unos resultados muy negativos en Castilla y León. Y como hablábamos esta mañana con Fernando Enseñat, unos resultados que pueden dejar muchas lecciones para el Partido Popular. En este caso, Génova construyó, según apuntan, una trampa en la que han caído los mismos protagonistas del Partido Popular, con un plan de desgaste frente al Gobierno de España que yo creo que no estaba en sus perspectivas. Lecciones de Castilla y León, Iñaki.
Bueno, primero, hasta 2019 Castilla y León ha sido gobernada por el Partido Popular con mayoría absoluta. Lo digo porque si se quiere vender como un gran fracaso del Partido Socialista los resultados electorales, hemos estado a la par en resultados con el Partido Popular. Es cierto que ganamos en el 2019 y es cierto que esta vez hemos quedado segundo, pero muy poca distancia del Partido Popular. Segundo, en situaciones de crisis, y esto es una cuestión de ciencias políticas, normalmente en situaciones de crisis, no me refiero a crisis económica, sino crisis como la pandemia, o crisis como puede haber una guerra, o crisis en general, la tendencia es a reforzar a quien está gobernando, ¿no? Con lo cual a mí no me sorprende que el Partido Popular, bueno, pues pueda haber ganado. Lo que sí les debe sorprender al Partido Popular es quedarse tan lejos de sus expectativas y sobre todo la irresponsabilidad que cometieron convocando las elecciones anticipadamente, el resultado político y la lectura política que tiene, que no es otra que, primero, la fragmentación del voto. Han surgido nuevas fuerzas políticas de carácter local, que es lo que ha perjudicado al Partido Socialista. Al Partido Socialista no le ha perjudicado, no le ha ganado el Partido Popular ni le ha ganado Vox. Lo que ha hecho ha sido, bueno, pues ceder apoyo a esas plataformas que han salido en diferentes provincias de Castilla y León. Y segundo, pues lo que han conseguido con esa, yo creo que actitud poco responsable desde la perspectiva política y sobre todo para la ciudadanía de Castilla y León, ha sido, bueno, pues depender de Vox. Uh-huh. Depender de Vox. O sea, ahora están presos de una formación política ultraderecha con la que han querido competir en mensajes, y al final la población ha dicho, bueno, pues para quedarme con la copia, ya me quedo con el original, ¿no? Lo que se suele decir. Esa es la lectura que hago yo. Bueno, pues una irresponsabilidad en la que va a dar una presencia en la política autonómica de Castilla y León a Vox, que no sé si lo intentarán usar como altavoz para el resto de España, y vamos a ver qué políticas son capaces de desarrollar y cómo se conforma el gobierno, porque te digo, ahora mismo la situación para los castellanos leoneses, yo no me gustaría que fuese desde luego lo que pasara en Canarias.
Bueno, aquí se ha visto también un dato interesante, que es la diferencia que arrojaban las encuestas, que fue una de las motivaciones por las que se justificaban estas elecciones, y luego lo que han reflejado definitivamente los datos en las urnas. Rosa.
Bueno, yo creo que ha sido un rotundo fracaso para el Partido Popular este adelanto de elecciones. A la vista está, los resultados no creo que sean los esperados. Como decía Iñaki, ahora mismo están dependen totalmente de Vox. O sea, vamos a ver a dónde llegan los pactos, las negociaciones y cuál es la deriva que van a tomar, pero no tengo ninguna duda de que finalmente tendrán que darle entrada a Vox en el gobierno de Castilla y León. Hasta el momento se habían mantenido apoyando al gobierno desde fuera, pero ya empiezan a exigir estar dentro del gobierno. Ya anoche hablaban de esa vicepresidencia, hablaban de consejería, o sea que se está poniendo bastante complicado y la verdad es que para el territorio de Castilla y León no parece que tengan unas grandes expectativas más allá de la derecha. El Partido Socialista, evidentemente, creo que la fragmentación del voto ha perjudicado al Partido Socialista y los resultados no son buenos, evidentemente no son buenos, y tendremos que hacer autocrítica y ver en qué estamos fallando para intentar recuperar un territorio que ahora mismo queda en manos de la extrema derecha.
Es verdad que ha ganado el Partido Popular, pero evidentemente con un resultado que dista mucho de lo que en apariencia vendían sus principales dirigentes.
Y no todas las provincias, no todas las provincias. De hecho, por ejemplo, Palencia, que es de donde es Pablo Casado, ha ganado el Partido Socialista, ¿no? En la mitad de las provincias ha ganado el Partido Socialista, en la otra mitad del Partido Popular, excepto en aquellas como Soria, donde ha ganado, y otras donde han ganado los partidos nuevos, ¿no?
De la España vacía.
¿Qué dice esto sobre el liderazgo de Pablo Casado?
Bueno, yo creo que la estrategia en este caso del Partido Popular, intentando anticipar lo que son las elecciones en Castilla y León, yo creo que se han equivocado. Es cierto que nosotros, pues bueno, hemos perdido apoyo, hemos bajado el... Sí, en el 19 habíamos ganado las elecciones, pues ahora las ha ganado el Partido Popular, pero... lo que pensaba el Partido Popular, que era esa estrategia de decir, oye, adelantemos las elecciones que probablemente vayamos a tener un buen resultado y eso es extrapolable a todo el resto de España, yo creo que se han equivocado porque el resultado está ahí. La diferencia son única y exclusivamente son dos procuradores en este caso. Y yo creo que al final la lectura, porque si hacemos una lectura, cada uno hará la lectura que quiera hacer, ¿no? En este caso Ciudadanos pierde, creo que son 10 o 11, ¿no? Uh-huh. Y eso no se van al Partido Popular, se van justamente, pues posiblemente se han añadido a Vox, ¿no? Es preocupante la situación que se va a quedar en este caso Castilla y León, ¿no? No le va a quedar otra prácticamente al Partido Popular sino hacer pacto un gobierno con Vox, ¿no? La situación en esa región va a ser un poco complicada, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que pasa, los posibles acuerdos en esa región, ¿no? Uh-huh.
Bueno, y si extrapolamos todo esto a Canarias, de cara al 2023, hablamos esta mañana sobre una campaña que efectivamente no ha empezado en el calendario oficialmente, pero sí ha empezado en la sede de los partidos. Ustedes, de hecho, se enfrentan a un congreso dentro de pocos días, apenas un mes, en el mes de marzo,
a mediados, 12 de marzo.
Parece que Blas Acosta también ha confirmado que aspira a seguir siendo... el secretario general del Partido Socialista y además a presentarse al Cabildo Insular de Fuerteventura. Llevan un año fuera de la primera institución insular. Será el próximo día 11 de marzo cuando se cuente ese gobierno formado por Sergio Lloret, por Coalición Canaria y por el Partido Popular. Un año fuera de la primera institución insular, un mes para un congreso insular, unas elecciones en Castilla y León que están arrojando señales de lo que puede llegar a pasar. ¿Cuál es su lectura para el 2023?
Antes preguntabas, primero, que el Partido Socialista, y ahí están las encuestas y las tendencias, está saliendo, cada vez está más reforzado en Canarias y en todos los territorios de Canarias. Segundo, hablabas cómo queda Pablo Casado, ¿no? Yo creo que más que Pablo Casado, que ni siquiera... la mayoría de los votantes del Partido Popular lo quieren como presidente, independientemente de que voten al Partido Popular, porque ha demostrado a lo largo de esto, de cómo llegó incluso al puesto, bueno, vendetas entre candidaturas mucho más solventes, cómo ha llegado Casado. Para mí, ya a mí sí me preocupa cómo queda Mañueco, ¿no? Que se ha comportado como un teleñeco de Génova. O sea, yo no aceptaría ni siquiera de mi propio partido que se convocasen elecciones en mi comunidad autónoma porque lo decida Ferraz o en este caso Génova, ¿no? Porque cómo ha quedado, o sea, cómo queda frente a los ciudadanos que tiene que gobernar sobre sus problemas que se tiene que preocupar, ¿no? Y en ese sentido no hay ningún paralelismo de que nos vayan a decir desde ningún lugar a los socialistas canarios a apretar un botón y que se convoquen elecciones. Por delante están los intereses de los canarios y las canarias y así vamos a seguir actuando el resto de la legislatura. Y vuelvo a decir, a mí lo que me sorprende es la falta de criterio y personalidad del presidente de Castilla y León.
¿Algo que añadir?
¿no?
Sobre el tema del 2023, del congreso al que se enfrentan, ¿saldrá arropado, saldrá reforzado Blas Acosta?
Sí. Igual que a nivel regional ha sido Ángel Víctor Torres, en general, en casi todos los congresos insulares, estamos yendo a candidaturas únicas porque, bueno, pues, estamos más preocupados en la gestión del día a día y en resolver los múltiples problemas que tiene Canarias que en estar en cuestiones de carácter interno.
También yo creo que sí, que se lo demostra. Perdona. También es una cuestión de responsabilidad, ¿no? En la situación actual, después de una pandemia que todavía no ha acabado, yo creo que es una cuestión de ser responsable y ser inteligente y actuar en la vía de aquello que sea mejor para los territorios de Canarias. O sea, si yo creo que en casi todas las islas habrá un único candidato, ya las fechas están señaladas, salvo el de La Palma y La Gomera, que no tienen todavía el día establecido, y en la mayoría de ellos yo creo saldrá el Partido Socialista y saldrá reforzado de estos congresos que están a punto de celebrarse. Y Blas Acosta seguramente también saldrá reforzado y contará con el apoyo del partido para presentarse como secretario general, y luego pues ya veremos, ¿no? Porque aquí al 2023 queda un año, pero seguramente de seguir en la misma línea pues será el candidato al Cabildo Insular de Fuerteventura.
Yo creo que el liderazgo, en este caso, al compañero y secretario general a nivel canario y presidente del gobierno canario, Ángel Víctor, a nadie se lo discute, inclusive hasta los propios gente votantes de otros partidos políticos, ¿no? Y del compañero Blas Acosta en la isla de Fuerteventura, pues iden de lo mismo, ¿no? Yo creo que hay un antes y un después, desde la salida, desde el Partido Socialista del gobierno insular, a esta gestión nueva, que ya prácticamente llevan un año ahora Sergio Ore y Lola García, ¿no? Creo que en este caso Blas Acosta está acreditado más que de sobra. La gestión en plena pandemia, las cosas estaban bastante difíciles el inicio de la pandemia, y demostró, bueno, lo que es saber gestionar. Otros quizás que gobiernan hoy en día, otros y otras, están más preocupados quizás en la foto fácil y no en los grandes asuntos de la isla de Fuerteventura, ¿no? Que yo creo que hay temas importantes a la isla de Fuerteventura que no están preocupados o no se están ocupando realmente de lo que interesa a la isla de Fuerteventura. Ahí tenemos el famoso PIO, cómo están encargando otra vez de Plasí. Los grandes asuntos de la isla de Fuerteventura pues no se están resolviendo, sino dedicándose nada más que única y exclusivamente a las fotitas fácil. Pero ¿y qué pasa con los asuntos que les interesan a los ciudadanos que vivimos en la isla de Fuerteventura? Bueno, yo creo que Blas Acosta, mientras estuvo presidente, demostró sobradamente lo que es saber gestionar. Quizás menos fotos, vendía menos fotos, pero sí que estaba más sentado gestionando. ¿Qué es lo que le hace falta a la isla de Fuerteventura? Un presidente que de alguna forma se siente, gestione, y que de alguna forma la saca a la isla de estos gobiernos que tuvimos muchísimos años de coalición canaria hacia atrás, y ha dado un presidente al
Cabildo. Y Partido Socialista, ¿no?
Bueno, pero quien presidía y tomaba las decisiones prácticamente, en este caso, Coalición Canaria. Y hoy en día un Sergio Ore que está más preocupado, digamos, la candidata de Coalición Canaria, Lola García, pues no deja de ser una convidada de piedra. Yo creo que ahí están, digamos, los resultados y la gestión, en este caso, por parte del año este de gestión del actual grupo del Cabildo.
Iñaki, ¿algo que añadir sobre el año de gestión del Cabildo Insular de Fuerteventura?
Un deseo. Que es que se muestren más preocupados no en cambiar a las personas que están enfrente del CAF, sino en mejorar la gestión del CAF. Yo creo que el mayor deseo que ahora mismo tiene la población de Fuerteventura es no ver a tanto político haciéndose una foto, que cada vez que van a un sitio, bueno, yo creo que tienen que contratar una guagua, sino el que los servicios básicos y fundamentales de los que tienen competencias, que lo ejercen correctamente, ¿no?
Bueno, para terminar, ustedes este fin de semana celebraron en el Mirador, ahí estuvieron las cámaras de Onda Fuerteventura, una mesa sobre sanidad para hacer un autodiagnóstico de cómo seguimos teniendo muchísimas carencias, así lo anunciaba Iñaki en declaraciones a este medio. Ha habido avances, pero también seguimos arrastrando muchas de las principales carencias. Esta mesa de sanidad sucede después de una reunión con las asociaciones sociosanitarias, me imagino que habrán recogido sus principales demandas. El centro insular, el centro en el sur, el centro médico en el sur, el centro de emergencia en el sur, sigue siendo una asignatura pendiente. La falta de suelo sigue siendo una asignatura pendiente. El búnker, la dotación de personal sigue siendo una asignatura pendiente.
Mira, sigue siendo una asignatura pendiente, pero es una asignatura en la que vamos a sacar buena nota. Porque de resto no era sino un eslogan. Y lo que es cierto es que en esta legislatura, en nuestro mandato, vamos a hacer realidad el búnker de radioterapia oncológica, vamos a hacer realidad la sala de hemodinámica, hemos terminado la ampliación del hospital, estamos planificando la ampliación de recursos sanitarios en toda la isla. Hay problemas, evidentemente, la pandemia, bueno, pues ha supuesto que se haya volcado la actividad sanitaria a vencer al virus y no a la actividad ordinaria, pero hay un cambio claro de tendencia con respecto a cómo se gestionaba la sanidad en Canarias para con Fuerteventura y la actual situación. Y el CAE, por ejemplo, que nos preocupa, o por ejemplo, nosotros el lunes pasado tuvimos una reunión con el Ayuntamiento de La Oliva y una de las cosas que estuvimos viendo con ellos ya no es solo lo que está pendiente ahora, sino la planificación futura. O sea, en la conversación entró incluso el ya empezar a buscar suelo para cuando se tengan que hacer nuevos consultorios locales en La Oliva o en las Ares, que ni siquiera todavía están en el presupuesto, porque ya estamos cansados de poner en el presupuesto dinero y que después resulta que no se puedan materializar porque no hay suelo disponible. Hoy lo vamos a hacer también con el Ayuntamiento de Puerto Rosario y con el Ayuntamiento de Túnez. En el caso del CAE, no hay suelo todavía. El Ayuntamiento está... y no le quiero echar la culpa al ayuntamiento, pero es que también la gente, yo creo que la transparencia es buena. El ayuntamiento está realizando un expediente de modificación de planeamiento para poder darle viabilidad al suelo que propone para la construcción del CAE en la zona sur. Y para nosotros la mayor alegría sería que lo culminase cuanto antes para que el gobierno de Canarias ejecute el proyecto y la zona sur de la isla no esté en unas condiciones de atención especializada que no son las deseables.
Poco más que añadir, yo creo que Iñaki ha hecho una descripción perfecta de la charla, del encuentro y de la situación de la sanidad en Fuerteventura, solo aspirar pues a precisamente a culminar esos proyectos que ya están en marcha y por el bien de Fuerteventura y que sea cuanto antes, pero es evidente que la burocracia administrativa también se mezcla en los planes que uno tiene y los ayuntamientos entiendo que tienen su dificultad para poder cumplir con determinados plazos y poner a disposición esos suelos que hacen falta y sin ese suelo no se pueden ejecutar las obras. Entonces, vamos a ver si hay esa celeridad que se necesita y se quiere y podemos ir avanzando, sobre todo en un tema tan complejo y tan necesario como es la sanidad en la isla.
Lo que pasa
es
que cuando llevamos 3 años ya de legislatura, ya. Explicarle esto al vecino tiene su dificultad, ¿no? Y más cuando el Ayuntamiento de Pájara ha tenido ya 3 gobiernos en lo que va de tiempo.
Pues es la inestabilidad política lo que crea, supongo, todo lo demás.
Claro.
Y me estamos hablando de Pájara, yo soy de Pájara, soy de Emborrojable y lo he vivido y sé lo que se sufre y sé lo que cuesta que los especialistas lleguen, que los médicos que puedan atender con la regularidad que se necesita y sé lo que supone para la población y para los vecinos de Pájara el tema sanitario, porque lo he sufrido desde pequeña, ¿no? Entonces, sí te crea cierta impotencia, pero es cierto. Yo he estado en el ayuntamiento y también entiendo que la capacidad del ayuntamiento para gestionar determinados asuntos administrativos se complica muchísimo. Y con tanto cambio político, pues se complica aún más. Entonces, vamos a ver.
Yo creo que
en Tuineje pues estaba la alternativa de la ampliación de las especialidades en el centro de salud.
Sí, efectivamente, pero estaban pidiendo más suelo. Creo que están pidiendo por parte de Sanidad sobre 3.000 metros y el que dispone, que es el anexo al centro médico, está en 1.000 metros. Ya Iñaki detallaba antes un poco lo que está en esta legislatura, culminará en el hospital. Pero sí que es cierto que el otro día en el informe que daba tanto Iñaki como Sandra Selly, hay cosas que quizás no han sido, digamos, o no se ha sabido suficiente, digamos, dar esa publicidad, pero sí que se han puesto servicios en la isla de Fuerteventura, tanto en la zona sur como en la zona norte, llámese de logopeda, fisioterapia, es decir, yo creo que determinados servicios sí se han ido mejorando. Básicamente ahora en la zona sur, efectivamente, como decía antes Rosa, un expediente como puede ser la solución de poner a disposición el terreno para que de alguna forma pues, podamos disponer, digamos, de ese, llámese SCAE en la zona sur, que necesitamos los que vivimos abajo en el municipio, tanto en Tuinés como en Pajar. Yo creo que cuanto antes se desbloquee, que se ponga a disposición lo que es de patrimonio, y cuanto antes pues el gobierno canario disponga de presupuesto y se pueda cuanto antes pues ejecutar esa obra tan demandada para la zona sur de la isla.
Bueno, señores, que muchísimas gracias por estar hoy aquí, que déjense ver un poquito más, al menos por esta casa, por la Fuerteventura. No puedo decir lo mismo a Iñaki, que siempre acude, la verdad, con bastante frecuencia. Muchas gracias, mucha suerte, y vamos a ver cómo siguen transcurriendo los grandes temas de Fuerteventura, las grandes demandas. Buenos días.
Buenos días, gracias, muchas gracias.
Hacemos un alto en el camino y volvemos. Será con Julen Uterga en De Buena Mañana.